Radio Francia Internacional. Enfoque.
El embarazo adolescente sigue azotando a América Latina. Un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas estima que este fenómeno le cuesta 15.300 millones de dólares a los países, un promedio del 1% del Producto Interno Bruto. Además de sus consecuencias económicas, profundiza la desigualdad y retrasa el desarrollo de estas adolescentes. Es un informe de Paola Ariza.
América Latina y el Caribe tiene el porcentaje de embarazo adolescente no intencional más alto del mundo. Es uno de los resultados del informe sobre este fenómeno del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que llevó a cabo un estudio en 15 países de la región. Susana Sotoli, directora del Organismo para América Latina y el Caribe, resalta la importancia de llevar a cabo políticas públicas que lleven a frenar la maternidad temprana, que profundiza la desigualdad, resulta en menos oportunidades para estas jóvenes y además en altos costos para los países.
¿Cuánto cuesta a los países, tanto al Estado como a las personas individualmente, a las jóvenes, mujeres afectadas, cuánto les cuesta un embarazo temprano? Y el resultado principal es que este costo se estima en 15.300 millones de dólares americanos. Este monto representa en promedio el 1% del Producto Interno Bruto. Esto varía entre 0.2 o 3.46 en los 15 países estudiados. Los países pierden 15.300 millones de dólares americanos al año debido a la persistencia de una tasa de embarazo en adolescentes alta todavía. Le puedo decir que esto significa que cada 20 segundos un adolescente se convierte en madre en América Latina y el Caribe. Esto es 1.6 millones de adolescentes entre 10 y 19 años que dan a luz cada año.
Sotoli explica que las comunidades más afectadas son las jóvenes afrodescendientes y las que viven en zona rural y provienen de familias de bajos ingresos.
Que al fin y al cabo no estamos hablando solamente de vidas perdidas, sino que estamos hablando de que reducir el embarazo adolescente es una política económica muy favorable, puesto que el retorno a la inversión es alto. Por cada dólar que se invierte en reducir y prevenir el embarazo adolescente, se puede obtener un retorno de esa inversión de entre 15 y 40 dólares. Por tanto, reducir el embarazo adolescente es hacer buena política económica.
Según Naciones Unidas, la educación sexual, leyes que prohíban el matrimonio a edad temprana y el acceso a salud sexual y reproductiva gratuita son algunas de las políticas que han mostrado resultados positivos para reducir las tasas de embarazo adolescente.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Grandes reportajes en Radio Francia Internacional.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los migrantes, pero no la misma experiencia que están viviendo miles de haitianos que han decidido quedarse en México, donde aseguran que sí se puede cumplir el sueño americano, o lo que ellos llaman ahora el sueño mexicano. Para este gran reportaje, Ubaldo Bravo viajó a Ciudad de México para contarnos la historia de estos haitianos.
Estamos en la caótica, desmesurada, gigantesca y ruidosa Ciudad de México, que puntualmente se transforma en una fiesta el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Desde entonces es fácil encontrarse con un grupo de mariachis en cualquier parte de la ciudad, porque aquí las fiestas de fin de año comienzan con la peregrinación a la Basílica de Guadalupe y se extienden hasta el 6 de enero, cuando llegan los Reyes Magos. Se trata de una época muy especial para los mexicanos, pero también para los 100.000 haitianos que encontraron refugio en México y quienes ya adaptaron su fiesta nacional, el 1 de enero, al festivo ambiente mexicano.
Estamos haciendo una sopa de la independencia que llamamos subyumu, porque cuando uno afuera de su país llega un día de independencia, entonces juntamos para celebrarlo, es un placer para mí.
En 1804, el pueblo haitiano, que en ese entonces estaba conformado principalmente por esclavos traídos desde África, del Congo, obtuvieron su independencia de Francia, y dos siglos después los mexicanos se vieron sorprendidos por esos caribeños. Llegaron médicos, comerciantes, abogadas, profesoras, cargadores, en fin, llegaron haitianos y haitianas de todos los horizontes que huían de su isla azotada por varias tragedias.
Sí, claro que sí fue un choque, ¿no? Porque pues todos los veíamos y pues ellos yo creo que nos veían como raro y nosotros a ellos, ¿no?
La primera tragedia, el terremoto del 12 de enero de 2010 que le quitó la vida a más de 280 mil personas. Luego, en el 2021, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, que desató una ola de violencia incontrolable hasta nuestros días y que ha obligado a 1 millón de haitianos a dejar su domicilio.
Todo el mundo quiere ir del país porque está cansado, todos los días balazo para arriba, para abajo. Todo el mundo, si sale de Haití, no piensa regresar.
Quienes dejaron la isla se proponían llegar hasta los Estados Unidos, cumplir el sueño americano. Pero la pandemia de COVID de 2020 los detuvo en México. Aquí levantaron improvisados campamentos que rápidamente desbordaron las banquetas, acapararon los parques y cubrieron las plazas. En un principio solo estaban de paso. Pero años después encontraron que en México también era posible cumplir sus sueños.
Mi nombre es Peterson Datos, haitiano, y viví en México un año de cinco meses. Yo tengo aquí y...
Quien habla es la misma persona que hace unos momentos nos antojaba la sopa con la que los haitianos celebran su fiesta de independencia. Como usted lo escuchó, ya encontró el sueño mexicano, aquí, en el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tláhuac. Aquí, don Peter tiene un restaurante de comida haitiana y un negocio que lleva su nombre, y donde encontramos un poco de todo, desde productos de belleza hasta alimentos típicos de Haití.
El negocio, todo bien, gracias a Dios. Y todo va bien, pero la experiencia para empezar un poco complicado, pero al medio de años y me encuentro mi resultado que me estaba buscando y todo va bien gracias a Dios y gracias a México también que me da oportunidad. Llego a un país como inmigrante y intentar crear algo para vivir, sobrevivir, pero todo sale bien.
Mientras recorremos su negocio, le preguntamos por qué México se ha convertido en un destino para muchos haitianos.
Muchos haitianos se quedó aquí porque en México hay muchas oportunidades para los niños que quieren en la escuela, en la universidad. México da mucha oportunidad, da trabajo a los haitianos también, pero ellos deben pensar las cosas. No necesitar llegar en Estados Unidos para cumplir su sueño. En cualquier país, empezar siempre no es fácil. Pero después un año se va a acostumbrar la cultura y se va para adelante.
O sea, lo ideal para mí no es quedarme acá. Pero ahora con el tema de Trump y todo esto, creo que me voy a quedar acá. Si se puede.
Lo que nos dijo don Peter lo volvimos a escuchar varias veces en las historias que encontramos. Y en algún momento de la conversación surgía el tema de la política de asilo de México.
O sea, ahora mismo yo estoy en trámite para obtener asilo o la licencia definitiva. Y después de eso ya veré si sigo intentando pasar a Estados Unidos o no.
México se ha convertido en uno de los países con más solicitudes de asilo. Ocupa el sexto lugar en el reporte de migraciones de 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Si ponemos atención a las cifras de cada año, uno diría que los haitianos van y vienen. En 2022, el gobierno mexicano registró que 17.000 haitianos solicitaron asilo. En 2023, escúchelo bien, 44.000. Y para 2024, las solicitudes disminuyeron a 11.000. Entonces, para entender estas cifras, nos recibió en sus oficinas, en París, el encargado de migraciones de la OCDE, Tomás Libic.
Bueno, la situación en Haití sigue muy inestable. Y aunque México también tiene sus dificultades, es un país mucho más seguro, mucho más estable que Haití.
Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, nacionales de Haití ahora son la principal población desplazada por la fuerza en México.
Pero lo importante es decir que México se ha convertido en un país también acogedor de inmigrantes. No es solamente un país emisor de migrantes, sigue siendo un país de tránsito, pero también, más y más también, un país acogedor de flujos migratorios, como se ven en esas cifras.
Estamos de vuelta en la Ciudad de México, al interior del metro, porque nos vamos hacia el sur, a una de las alcaldías que concentra gran parte de los 45,000 haitianos que viven en la capital, la alcaldía de Iztapalapa. Aquí también se encuentran las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mejor conocida como la COMAR, la que mencionó Tomás Libic. Aquí es donde los migrantes hacen fila para solicitar asilo.
Sí, pues mi nombre es Andy, soy de Haití, como sabe que ahora estamos aquí en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México.
Ya son las 3 de la tarde, hora de la comida en México. Al salir del metro nos encontramos con Andy. Estaba comiendo en uno de los puestos callejeros de tacos y hamburguesas y aunque lo agarramos en la hora sagrada de los alimentos, nos permitió conversar con él.
Bueno, como vieron, aquí estamos comiendo y estamos tratando de acostumbrando con la comida.
¿Vinieron aquí a la Comar a hacer algún trámite?
Ajá, sí, estamos en trámite porque sabe que lo primero uno debe hacer es legalizarse en un país que piense que tiene un futuro. Porque nuestro futuro es para vivir en México. Por ejemplo, aquí estamos con nuestra familia, estamos filmando mientras tanto. Bueno, según su ley, tiene que firmar cada 10 días, pero lo que ellos dicen, en mínimo de 6 meses no van a dar una respuesta. Sea negativa o positivo, sé que mínimo, son máximo son 6 meses.
¿Usted consideraría que México es el país de las segundas oportunidades?
Para nosotros, para mí sí, porque mi sueño era vivir y llegar aquí en México. Creo que para Dios nada es imposible, pero estamos aquí, creo que todo va a estar bien, todo va a estar bien.
Dejamos a Andy comer en paz y ahora sí, nos vamos directo a la Comar.
Gracias.
A las afueras del edificio observamos una larga fila de personas que vienen a firmar, como Andy, o que vienen a pedir información. Aquí nos encontramos con un comerciante haitiano. Estaba vendiendo las empanadas tradicionales de Haití, que se llaman paté. Nos contó que en diciembre de 2024 obtuvo su permiso de residencia.
Bueno, mi nombre es Enzo da Vilma. Para el tema de la residencia aquí, para mí fue muy fácil y rápido. Porque estuve en Chile casi 7 años y no he tenido.
¿Y cómo fue que desde Chile llegaste a México?
Bueno, es un trayecto muy, muy duro, muy, muy complicado. Pero viajando de la frontera de Tapachula, Palenque, Tabasco, a llegar a la capital, es peor que Dalien. Hay secuestro, te quitan dinero, hay violación, te golpean. Y si te encuentras la migración, te regresan. Y encontré una organización que se llama Casa de Refugiados. Ellos me explican los apoyos que tienen para las personas refugiadas. Y de ahí dije ya, llegué a mi país porque siempre esperaba vivir en un país así.
Hacemos una pausa en la historia de Enzo, porque Gabriela Pérez Guerra nos abrió las puertas de Casa Refugiados para detallarnos precisamente lo que nos acaba de contar Enzo. Gabriela era periodista en su país, Nicaragua, que dejó en 2018 ante la insoportable represión impuesta por el presidente Daniel Ortega. Sabe de lo que habla.
Y ahí en Casa Refugiados tenemos una ruta humanitaria, ¿no? La persona llega, escuchamos cuáles son las necesidades que tiene, esta persona pasa por una entrevista y creo que lo más importante que pasa es que te dan información. Y la información siempre es importante para poder también tener la posibilidad de algún momento tener ejercicio de derechos. Y eso implica también tener obligaciones también en este país, ¿no? Entonces, todas esas cosas también son parte de un proceso de integración, sí, pero que nosotros queremos que escale a inclusión, ¿no? Que sea un proceso de tengo derechos porque soy un ser humano.
Estuve en Chile, traté de estudiar algo de comercio, no he podido y bueno, ahorita como soy un medio mexicano, es que voy a tratar de enfocarme del negocio, estudiando sobre el negocio para poder crecer en el negocio.
En la búsqueda del sueño mexicano, lamentablemente algunos encontraron la desgracia. A principios de 2024, un haitiano perdió un brazo en el trabajo, se lo cortó una máquina y la empresa nunca hizo nada por él. Este y otros casos preocupan a los defensores de derechos humanos porque la justicia laboral no funciona ni para los mexicanos. Esta historia la contó a RFI el presidente de la Federación de la Diáspora Haitiana en México, Joseph Frisnell.
Nosotros en la Federación de la Diáspora Haitiana y fuimos a apoyar a este compatriota, ¿no? Era una situación muy difícil y hasta hoy en día la empresa no se hace cargo de ese accidente, ¿no? Porque la mayoría de las empresas aquí tienen su propia ley. De hecho, nosotros pensamos pedir una junta a la presidenta de México para exponer la situación de los migrantes, para que haya una asistencia especial para evitar ese tipo de explotación laboral de parte de las empresas.
El sueño mexicano de los haitianos es también el sueño de miles de mexicanos, no solo en los Estados Unidos, aquí en su país. Quieren justicia, seguridad y condiciones de trabajo que les permita vivir en paz. Pero también es el sueño de millones de personas en todo el mundo que un día guardaron su vida en una mochila y se fueron sin saber cuándo regresarán, o si regresarán.
Gracias por acompañarnos en esta media hora de programa. Los acompañó Danae Rivadeneira. Hasta la próxima y sigan en sintonía de Radio Francia Internacional.